¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovic, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus, 91.1.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas en FM Amadeus 91.1. Yo soy Carlos Jakovic, junto con Marianela Labate. Conducimos este espacio pensando en las empresas que, dentro de la sigla PYMES, suelen estar un poco olvidadas, un poco, digamos, marginadas, a pesar de que son las más grandes dentro de las empresas PYMES, porque las medianas, en general, se las considera entre los 30 a 40 empleados como mínimo, hasta más o menos unos 300 en la Argentina, y concentran buena parte del empleo privado. Aproximadamente un 20-25% de los trabajadores en blanco en la Argentina trabajan en empresas medianas. Son unas 35.000 a 45.000, depende del corte que se haga y de la estadística que se tome. Y están además muy vinculadas con empresas grandes, son proveedoras de empresas grandes cuando están en el negocio B2B, y algunas en el negocio B2C, en venta al consumidor, tienen marcas bien importantes y muy conocidas por todos. Y además, bueno, las empresas medianas, muchas de ellas, como todas las empresas en la Argentina y en tantas partes del mundo, son familiares, es decir, comparten en la familia, digamos, diferentes integrantes de la familia, la propiedad de la empresa. Pero las empresas medianas tienen la cualidad de que ellas tienen mejor distribuida la relación entre las dos dimensiones, empresa y familia. Bien, dicho todo esto, hoy tenemos en el estudio el placer de recibir a diversos socios integrantes de un grupo, digamos, de negocios económico bien interesante. Es el grupo 4 Desarrollos. Bienvenidos.
Gracias. Muchas gracias, Carlos.
Al contrario, están aquí con nosotros Tomás Chicón y Guillermo Gaudín,
sí.
Ahí está, perfecto. Bueno, y acaba de sumarse Marianela Labate. Qué bien, Marianela, bienvenida.
Hoy llegué, gracias, chicos.
Llegó temprano Marianela, así que bajó raudamente el promedio.
Pero aclaremos, por favor, que
el promedio de
siempre
edad.
Es bajo aviso.
Siempre es bajo aviso, por supuesto, es una...
Estábamos avisados.
Sí, sí. Bueno, y no sé cuánto tiempo voy a bajar el rango de edad, perdón.
Y eso que hoy estaba difícil, ¿eh?
Y los chicos tampoco están tan lejos mío, perdón, Carlos.
No, por supuesto. Hoy fue muy meritorio la llegada de Tomás y de Guillermo. Ahora en un ratito se va a sumar también Federico Wolfson, que está con algunos problemas de estacionamiento, porque se trata de un día complicado en el centro, digamos, en la 9 de julio. Así que... bien, pero vamos al tema, Marian, si te parece, que es, digamos, lo que nos llamó mucho la atención del grupo 4, de 4 Desarrollo, es que combinan dos actividades muy, muy distintas y además se trata de 4 socios.
Somos 4 socios.
Y entonces la combinación entre la diversidad de actividades y la... interacción entre 4 socios, digamos, puede generar o un volcán de problemas o una usina de posibilidades, digamos, vamos a decirlo así con palabras un poquito más rebuscadas. Se dedican básicamente al negocio del desarrollo inmobiliario, constructivo, más que nada, digamos, pero inmobiliario desde el punto de vista más amplio, y a la gastronomía.
Así es.
Bueno, sería interesante que nos cuenten primero el origen. Ya algo fuera de micrófono me dijeron que se conocen del secundario.
Claro, sí, nosotros, un poquito respondiendo a tu pregunta de cómo hacemos para llevarnos bien siendo 4 socios, nosotros empezamos siendo amigos, que es lo que nos une a nosotros. Nosotros bien. Nos une nuestra amistad, que ya tiene más de 25 años, nos conocimos en el secundario. Y a partir de ahí se fue forjando esta relación laboral, que fue de a poco, sin querer, sin darnos cuenta. Empezamos como un hobby, con un restaurante en Boedo. Y esto fue creciendo y se fue convirtiendo en nuestra actividad principal. A partir de ahí, bueno, fuimos incorporando la representación de Fabric Sushi como cabecera de nuestro negocio gastronómico. Hoy tenemos algunas marcas propias, donde tenemos parrillas, tenemos una cantina. Y con el transcurso del tiempo, siendo cuatro, necesitamos un poquito crear y seguir creciendo. Y si bien no es lo mismo, pero en el desarrollo inmobiliario, nosotros tenemos mucho que ver en lo gastronómico, porque nosotros creamos restaurantes, los hacemos desde cero, estamos claro. En la construcción. Entonces un poquito de eso hay, que se junta, y también está lo de la administración, uh-huh. Que vos para en el desarrollo inmobiliario tenés mucho de administración, de costos, que también lo tenemos en la gastronomía. Así que desde ese lado fuimos creciendo, nos fue costando, nos tuvimos que ir acomodando entre los cuatro para no pisarnos, porque en un principio los cuatro hacíamos un poco de cada cosa, uh-huh. Las tareas se pisaban, todavía seguimos trabajando para que eso no nos pase, claro. Pero bueno, desde a poquito y con la base de que siempre tenemos el amor entre nosotros cuatro y la amistad, todo por ahora fluye bien.
¿Y cómo fueron, bueno, ya que decías fluyen, cómo fue la confluencia de los perfiles de ustedes? ¿Ya tenían profesiones que más o menos les pusieron en el sombrero de cada uno? ¿Se hicieron las profesiones en el andar?
Hay un poco de cada cosa. Si bien dentro de nuestras profesiones, para no ser muy extenso, te cuento, yo estudié Relaciones Laborales,
bien.
Con lo cual me encargaba de toda la parte de Recursos Humanos. Uh-huh. Nico hizo la parte de Comercio Exterior y Fede Administración, entonces Fede hace la parte de Administración y Nico tiene esa parte más de comercial y administrativa, y Ille hizo Administración también, así que había como una conjunción desde bien. La parte administrativa. Y los recursos humanos siempre quedaban un poco para mi lado, ¿no? Y también se fue un poco formando por deseo propio y personal del grupo y por el aporte que genera el grupo, digamos. Nadie en esta relación de amigos antes de socios se respeta mucho eso, ¿no? Que cada uno esté cómodo y que sobre todo pueda hacer lo que le guste en pos de poder desarrollar el negocio que estamos haciendo. Pero la diagramación se da, nosotros estamos con esto hace más de 10 años, uh-huh. y si me preguntás dónde nos vemos un poco organizados, más en una organización tipo, o una estructura organizacional, tiene muy pocos años. Entonces, un poco para responderte, se fue dando en base a nuestras profesiones, pero la verdad es que cuando empezó esto hacíamos todo, digamos, ¿no?
Está bien, tienen historial en la práctica y un poco más nuevos en la parte estructurada o más organizada formalmente.
Y la verdad que es bastante nuevo, porque un poco la gastronomía que fue guiando este camino que tiene esta empresa, en general requiere mucha presencia propia, y al principio, más que la gente que se dedicaba a la cocina, no teníamos mucha más contratación. Y estábamos nosotros muy metidos, sobre todo Guille, en los primeros pasos de este camino, y la verdad que después el crecer te obliga a organizarte un poco, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a crecer un poco la idea de estructura organizacional, nos empezamos a ordenar un poco más, hemos trabajado con un coach que nos ha ayudado a ordenarnos también, porque además de la relación de cuatro socios, imagínate que está la relación de cuatro amigos, con lo cual la diversión y la distracción...
¿Eran los amigos del fondo en el colegio o eran uno de cada sector del aula?
No, éramos todos del fondo.
Todos del fondo.
Todos nos encontrábamos al fondo. Es verdad, así que bueno, nada, pero digo, déjame agregar algo a lo que decía Guille, y volviendo a este tema de los amigos, creo que hay un acuerdo tácito, te diría, que no es tan tácito tampoco, que la amistad está por sobre cualquier discusión o debate o perspectiva uh-huh. de negocio. Entonces eso creo que nos hace seguir sobreviviendo y sobre todo divirtiéndonos y pasándola bien, que es parte importante de nuestro negocio.
Claro, y un dato no menor que decía ahí Tomás, es que cada uno está dentro de la organización en el lugar donde quiere, y si no se siente cómodo, levanta la mano, yo de este lugar me muevo, yo en un momento tuve los recursos humanos bajo mi ala, hasta que en un momento dije, esto no me gusta, no me sirve, no lo quiero hacer más, y bueno, y nos reacomodamos y seguimos. La idea nuestra siempre es ir para adelante, somos la verdad cuatro personas que estamos inquietas, que nos gusta emprender, que nos gusta los desafíos nuevos, nos gusta aprender cosas, así que tenemos tiempo y le dedicamos a full a esto.
Ustedes saben que en MD Mediana nosotros tratamos de dar cuenta de los negocios en sí para que el oyente, que puede estar especializado o no, puede ser en ambiente de negocios o no, aprenda sobre el negocio, en este caso gastronomía e inmobiliaria, pero también queremos transmitir sobre la gestión del negocio, es decir, hacer un corte más transversal y contar de alguna manera los secretos de la buena relación o de los diferentes momentos de decisión que hay en una empresa para poder de esa manera aprovecharlo algún oyente que lo quiera aplicar en su propia empresa. Ustedes mencionaron un coach, y este coach, supongo que es Ricardo.
Sí.
Ricardo Sique, a través de quien llegué yo a usted. Pero, ¿cómo fue la incorporación del coach y por qué? Es decir, ¿fue una necesidad? ¿Surgió a partir de alguna crisis? ¿Ustedes lo conocían y entonces le pidieron ayuda por las dudas?
No, fue, me parece que los cuatro nos dimos cuenta que necesitábamos ordenarnos. Esto de que los cuatro estábamos pisándonos las tareas ya no era sostenible. Que los cuatro estemos presentes, hoy tenemos 12 restaurantes operando, no era posible estar claro. Presentes.
Ustedes tienen 12 locales.
Sí.
De diferentes marcas, diferentes tipos de gastronomía, etcétera.
Y entonces, con esa realidad, tuvimos que buscar una ayuda. Tomás, que viene un poco más de la rama corporativa, trabajó en IBM, creo que fue el que acercó esta idea de traer un coach y que nos ayude. Yo, si hay que dar un consejo, lo recomiendo porque a veces uno no ve las cosas estando en el día a día tan fácil. Y por ahí hablando y expresándolo, bueno, es como ir al psicólogo. Yo, si bien no voy al psicólogo, pero tengo entendido que es así. Te ayuda, te da otra visión. Y a nosotros nos ayudó mucho y nos permitió seguir creciendo. Porque en un momento llegamos, que le debe pasar a muchos, que decís, ¿sigo creciendo? ¿A costa de qué? ¿De qué esfuerzo? ¿De cuánto tiempo le tengo que dedicar? Porque si vos te vas cargando todo en tu espalda, hay un momento que decís, sí, tengo la posibilidad, me va bien con los restaurantes, sí, tengo esta esquina para abrir otro restaurante, sí, y tengo que estar yo, tengo que firmar el contrato, tengo que negociar.
Además, supongo que está el dilema de hasta cuándo y hasta cuánto sigo reinvirtiendo, y cuándo puedo cambiar el auto, cuándo puedo irme de vacaciones un poco más lejos. Es decir, también están estas cuestiones que no siempre hay coincidencias, ¿no?
Sí, nosotros cuatro, desde el principio reinvertimos casi todo lo que generó la empresa en crecer, sacamos nuestros retiros, fuimos creciendo nuestro patrimonio personal, pero estos 10, 12 años fue de mucha inversión, de reinvertir todo dentro de la compañía. Hoy estamos en esa etapa de reorganizar, de empezar a ver qué retiros podemos tener para nosotros, de qué manera capitalizarnos. Pero bueno, me parece que no fue un error, me parece que fue lo que nos permitió crecer sólidos. No tenemos deudas, lo que tenemos es nuestro. Y este es un país que tiene muchos vaivenes, y estar bien parado es una de las claves que yo considero que hay que tener, porque en cualquier momento obvio, podés crecer muy rápido, pero también te podés caer rápido.
Muchísima volatilidad. Ahora, entrando en los negocios, se supone que la gastronomía es un negocio súper volátil, que se pone de moda un local o un tipo de gastronomía, después se abandona, una zona, un polo gastronómico empieza a absorber clientes o...
Y el atractivo.
¿Cómo resuelven esto? Y si quieren entrar más en foco sobre el negocio gastronómico, ¿qué locales tienen? ¿Qué tipo de comida ofrecen? ¿Qué tipo de servicio?
Creo que diste, y ahora nos metemos de lleno en eso si querés, pero creo que un poco lo que mencionabas es lo que hace también la diversidad de este grupo, ¿no? Un poco viéndolo en vivo y cotidianamente, la volatilidad en gastronomía o en polos gastronómicos o como fuera, fue que decidimos también empezar a investigar, indagar y trabajar sobre otro rubro, y ahí apareció el desarrollo inmobiliario junto con algunas otras posibilidades que se fueron dando. Pero la idea fue empezar a diversificar un poco las actividades del grupo, ¿no? Y volviendo a la gastronomía, nosotros...
Arrancaron con la de Garay, digamos.
Exacto, ¿sí? Exactamente.
Del barrio de Boedo.
Arrancaron, eso fue una parrilla en el barrio de Boedo. Yo particularmente en ese momento no estaba participando directamente en el grupo porque yo vivía en México en ese momento. Pero esa fue el primer emprendimiento gastronómico. Después apareció la oportunidad de hacer el Fabric de Caballito, un delivery chiquito en el local de Caballito, cuando la marca Fabric apenas tenía dos locales. De hecho, se abrieron el segundo y el tercer local, que fue el de Caballito, en paralelo, prácticamente con una semana de diferencia. Hoy es una marca que ya ni sé cuántas, pero supera creo que las 65 sucursales. Es un grupo muy grande.
Y ustedes tienen una master franquicia de 10.
Nosotros tenemos una master franquicia de 10. La realidad es que fue como un crecimiento en conjunto. Si bien no somos dueños de la marca, la sentimos como propia. Claro. Somos amigos de los dueños y creo que esa relación nos ha permitido crecer en lo que tiene que ver con Fabric y con el producto que es particularmente sushi y comida fusión japonesa, ¿no?
Para acotar un poco y para responderle a Carlos, lo que yo creo que a nosotros nos mantiene vigentes dentro de la gastronomía es un poco esto que dice la diversidad. Nosotros tenemos locales que son solo restaurantes, locales que son restaurantes y deliveries, y locales que son solo delivery. Entonces, con estos vaivenes de la economía...
Claro, cuando recorta ir al espacio físico, tenés delivery.
Exactamente. Delivery. Y ahora estamos incorporando, que en realidad estamos volviendo a nuestros inicios, con las parrillas y las cantinas, que le ofrece a la clase media, que es la más golpeada, un lugar donde salir a comer comida casera a un buen precio en un lugar lindo. Entonces, volvimos a abrir hace un año y medio una parrilla en Devoto.
¿Que la habían cerrado y después la reabrieron?
No, cuando cerramos Garay, en realidad que nos separamos de uno de los socios, Garay sigue funcionando, nosotros nos dedicamos al sushi. Y siempre nos quedó eso de volver a tener las parrillas.
Okay.
Y la abrimos hace un año y medio, otra parrilla en Devoto, y nos está, la verdad, que está yendo muy bien. Creo que justo coincide con esto de que la clase media, que es la que mueve la economía, está golpeada y hoy elige dónde comer. Y, entonces,
y hay un renacer, perdón, también del bodegón, sí. Que soy también de la zona de San Telmo. Y hay lugares que van incorporando esto, ¿no? De una mantelería más relajada, comer más abundante. Ya no está tanto el tabú de si sobra me lo llevo, la comida para compartir. Creo que volver un poco a esas raíces también hizo que las parrillas o estas nuevas propuestas...
Es muy interesante lo que decís vos, porque también como empresario gastronómico tenés que empezar a verlo y ofrecerlo eso, ¿no? Se comparten los platos de vuelta... Y también tenés que tener preparada la posibilidad de que la gente se quiera llevar la comida, entonces tenés que tener una bandeja, aunque no hagas delivery. Creemos en eso, y además de eso, hay algo muy propio y personal en nuestros locales, que es que a nosotros nos gusta comer bien.
Les iba a decir, empezaron como un grupo de amigos, del fondo, Sibarita, y fueron profesionalizando el hobby.
Nosotros, te voy a contar algo que hacemos hace... 30, 20, 27, desde que salimos del colegio, todos los miércoles el grupo de amigos, o sea, el grupo de nosotros cuatro, del grupo cuatro, más cinco adicionales, y alguno que se suma por ahí, somos 9, 10, todos los miércoles, te diría religiosamente, se sale a comer.
Bien.
Salimos a comer.
¿A lugares distintos?
A lugares diferentes, a veces asado en alguna casa, en la oficina nuestra, pero siempre hay reunión los miércoles. Puede que no estén los 9, puede que falte alguno, pero siempre hay reunión. Antes se acompañaba de un partido de fútbol, pero bueno, varios fuimos abandonando, yo fui uno de los primeros. El fútbol me fue dejando, entonces voy a comer. Los miércoles suelo ir a comer. Entonces, eso también nos permite... ir viendo distintas opciones todas las semanas y ir de alguna manera redefiniendo nuestros negocios, ¿no?, dentro de la gastronomía.
Tengo un tema que, antes de que nos vayamos por las dudas de gastronomía, si bien suele ser una pata sensible o compleja en la gestión de los negocios en general, en un momento mencionaron los recursos humanos. Vos decías, no era para mí. Es una de las principales áreas donde empezaron a delegar, lo siguen manejando ustedes. Porque sobre todo en la gastronomía... por con conocimiento de causa, de familia, de gastronómicos, sabemos que es un tema complejo.
Y la gastronomía tiene los recursos humanos y la operación. Vos, si te querés dedicar al rubro gastronómico, tenés que ser muy bueno controlando, tenés que tener mucho control. Nosotros todas las semanas recibimos un costo de mercadería vendida por local, donde ir separado por rubro, donde controlamos que no haya desvíos. Y bueno, y después sí, los recursos. Los recursos son complejos, la gente es compleja. Tomás tiene mucha experiencia en manejo de recursos humanos, tiene ahora una persona que lo asiste, pero él es el director de los recursos humanos.
Para la parte de la contratación y las
sí,
entrevistas.
Hoy tenemos un equipo de recursos humanos, son tres personas, lo dividimos en la parte, como se llaman los recursos humanos, la hard y la soft, digamos. Bien. En la parte soft tenemos gente que se dedica a toda la parte de reclutamiento. Yo dejé de entrevistar después de muchos años. Y después la parte de hard es la parte más de liquidación de sueldos, ausentismo. Y la verdad es que nosotros, te voy a hablar particularmente de la parte de sushi, que es donde más tiempo tenemos. Y es como en un rubro donde somos pocos y nos conocemos mucho, ¿no? Entonces, a veces se hace fácil la parte de recursos humanos desde ese lado, pero la empezamos a delegar hace varios años ya. Debo reconocer que a mí me cuesta delegar los recursos humanos porque también hago parte operativa y he pasado mucho tiempo dentro de los locales, entonces por ahí hay gente, hoy debemos tener, no tengo el número exacto, pero seguramente son arriba de 140 empleados. Y siempre digo lo mismo, de los 140, por ahí 100 los contraté yo y me conocen a mí y tienen mi celular y yo los llamé para conseguir la entrevista. Entonces siguen sintiendo ese sentido de pertenencia que Tomás me contrató, aunque hoy somos una empresa mucho más grande.
Correrte del todo sería más de imagen que
de
una
difícil,
cuestión.
Es difícil, nunca falta el llamado a algún viejo empleado dentro de la compañía, pero también es parte del crecimiento poder delegar y que la gente a la que le delegás entienda la manera en que uno trata los recursos humanos, uno manejó los recursos humanos y cómo es uno, porque creo que eso es lo que hace que el negocio sea perdurable en el tiempo y sobre todo que se nos respete y que la gente, yo siempre cuento que la gente a veces se va por una mejor oferta o por cambiar de rubro y nunca falta la vez que nos vuelven a llamar para tomar un café, para volver a trabajar, bueno, para pasar y saludar. Entonces creo que eso es la parte que uno debe seguir respetando.
Porque
y sosteniendo.
Uno de los problemas de la gastronomía es la alta rotación.
Claro.
¿No? Uno se da cuenta que hay un tema de o malas expectativas por parte del empleado o mal trato por parte del empleador. Hay una combinación de cosas que... Y al revés, hay lugares donde uno vuelve y vuelve a través de los años y sigue la misma persona, sigue el mismo equipo, se nota que hay una especie de contención y de avance en ambos sentidos, digamos, empleador y empleado. ¿Eso cómo lo manejan el tema de la alta rotación, el tema de la hacer carrera? Es decir,
yo siempre digo que en gastronomía no, al momento de armar tus equipos para salir a trabajar, no tenés un plan A, siempre tenés un plan B. Y la verdad que fuimos aprendiendo un poco esto, que sobre todo trabajamos también con Ricardo mucho, que es lo que yo llamo alerta temprana, ¿no? Nosotros tenemos los equipos armados y sabemos que puede, frente a la rotación, porque hay mucha competencia en este rubro, en cualquier momento puede ocurrir que ese plan se caiga, entonces siempre trabajamos también un plan B. Entonces la manera hoy es mucha planificación, tanto en el armado de equipos, pero sobre todo en el momento de producción de trabajo, ¿no? En el momento de que armás tu plan de trabajo para el día. Trabajamos con mucha información previa, tenemos ya mucha información previa porque hace 10 años que estamos con esto, entonces sabemos más o menos cuánto vas a vender, cuánto menos vas a vender, y ese trabajo de planificación es lo que te permite poder seguir brindando un buen servicio. Con algunos problemas, siempre hay algunos problemas, ¿no? En esto ocurre, pero es lo que creo que nos permite de alguna manera trabajar coherentemente.
Bien, me tomo esa palabra, dijiste información, toma de decisiones. ¿Implementaron alguna tecnología? Sé que hay varios software para manejo y demás de gastronomía, pero ¿toman decisiones basadas en datos? ¿Están pudiendo explotar eso?
Silencio, hubo un silencio ahí.
Están buscando complicidad.
No, es que justo...
La verdad que no tenemos un sistema. Lo que sí hacemos es estar muy atentos a lo que está ofreciendo el mercado a nivel salarial en puestos similares. y sabemos cuáles son nuestras personas y puestos claves que no queremos perder, sí. Y estamos atentos a eso y a que no se nos queden fuera del mercado a nivel salarial. Es difícil, es cambiante, a veces se te escapan algunas cosas, pero mucho más que... Hoy la gente se mueve por dinero siempre, en realidad, pero bueno, intentar dar un ambiente cómodo.
No quería empujar al tema sueldos en particular, sino a, por ejemplo, no sé, gestión de las mesas, tiempo, rotación.
O vínculo con los clientes, ¿no?
Sí, digamos,
tengo una sucursal de... una casa de empanadas a la vuelta de mi casa. Siempre pido lo mismo y nunca saben ellos lo que yo, digamos... No me tienen registrado, es decir, no hay ninguna inteligencia sobre mis pedidos.
O evitar cuellos de botella cuando tenés, no solo delivery, digo, el local.
Okay.
Sí, programamos producciones, eso lo tenemos todo muy programado. Lo tenemos sacado del sistema y se programa la grilla de la cantidad de personal. Evaluamos en los delivery si va a llover, si no va a llover, si hay un partido de fútbol, si no hay... Todo eso lo hace el equipo, hay un equipo de operaciones. Que se dedica a planificar toda nuestra operación, si no sería imposible.
Está bien, ahora ya hay que planear el Día del Amigo, el Mundial de Clubes.
Exactamente, claro. Bueno, el Día del Padre fue el fin de semana pasado. Al ser un producto artesanal, porque es un producto que se prepara en el momento, todo lo que vos puedas adelantar es clave. Perfecto. Es clave. Entonces, sí, lo que decía Guille.
Bueno, un detalle, que todo lo que no vendés en ese día va la basura.
Claro. El desperdicio es alto, ¿no?
El desperdicio es alto, entonces ahí hay que tener mucho control.
Tienes que ser muy certero en eso, porque...
Un buen cálculo de estimaciones de demanda que tampoco son fáciles, porque vos podés prever, nos falla el pronóstico,
sí,
diluvia obvio.
Y a veces nos pasa.
Y pasa, sí. Pero en la planificación entra eso, ¿no? Los factores climáticos... Muchas veces los partidos de fútbol tienen que ver, sobre todo entre semana, cuando hay Libertadores, juega Argentina, eliminatorias, y principalmente los fines de semana, claro, exacto, o se juntan a ver el partido.
Lo fuimos aprendiendo a fuerza de golpes. Sí.
Claro.
El primer fabric que abrimos, el delivery, estaba en la esquina de donde yo vivía en ese momento, y habíamos abierto hace poco, y fue el 14 de febrero, el día de más ventas. Yo bajé a las 6 de la tarde, pasé al perro y pasé por la esquina del local, y veo que la comandera sacaba pedidos. Dije, acá hay algo raro. Me quedé un rato ahí, le dije a mi novia, que ahora es mi señora, la madre de mis hijos, le digo, bueno, en un rato subo.
¿No te acordabas que era San Valentín?
Sí, me acordaba que era San Valentín, pero no lo tenía relacionado con que iba a haber tantos pedidos de sushi. Hasta las 3 de la mañana, adentro del local, sacando pedidos. Mirá. Y de uno con la experiencia va aprendiendo y hoy va programando, ya no nos pasan estas cosas. Pero a veces nos pasan cosas nuevas. Lógico,
siempre te sorprende.
Es un día que podemos duplicar lo que vendemos un fin de semana, por ejemplo. Claro. En un solo día. Mirá. Entonces, lo fuimos aprendiendo a los golpes, como dice él.
Bueno, estamos ahora con la gente del grupo 4 Desarrollos. Tomás Chicón y Guillermo Gaudín. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en el programa. Y es el espacio, Marianela, para nuestro... querido auspiciante, que es la gente del CUBI. Y tenemos para decirles que aquella empresa que le interese potenciar sus equipos junto al CUBI se va a encontrar con una institución de un alto impacto académico en el aprendizaje de idiomas, ¿no? Ellos ofrecen cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Y también tienen programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Pueden obtener más información en cuicorporate.com, que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas, que entrega diplomas y certificaciones avalados por la UBA.
Así es. Bueno,
tengo una más antes de irnos de sushi y de esto. Sí. Claro,
igual se puede volver. Siempre.
No para ponernos románticos. Si... con el correr del tiempo, en esto que decís de empezar a tener mejor cálculo de la demanda, sacarle un poco la ficha, ¿no?, a este mapeo de fechas clave, si se sumaron algunas aplicaciones, decidieron estar o no presentes en algunas de delivery, ¿cómo gestionan eso? Porque también eso puede provocar picos de demanda o de figurar en ciertos espacios donde hay otras competencias.
Bueno, por lo que tiene que ver con la parte de Fabric, es al ser franquiciados, claro, te lo marca un poco, claro, digamos, el de marca, digamos. Y Fabric trabaja con ambas aplicaciones, las principales.
Perfecto.
Trabajó mucho tiempo con una y ahora sumó otra. Y la verdad que nosotros, viendo el comportamiento como primera experiencia de Fabric, lo primero que hicimos en el resto de los negocios que no son de sushi fue sumarlos. Bien. Sí. La verdad es que creo que hoy hay un comportamiento de venta desde este lado y de compra principalmente desde el consumidor que te obliga sí o sí a trabajar con aplicaciones. Claro. Sobre todo en clientes más jóvenes, ¿no? Digo, sí. por ahí yo soy más del teléfono y ya cada vez menos, digamos, ¿no? Pero creo que las tecnologías y la dinámica de las aplicaciones te fue llevando y bien, te va obligando un
mismo
poco.
Mismo pasarelas de pago y demás.
Todo.
No sé por qué no las nombro, pero creo que estaría todo bien. No, pero por las dudas.
Todo el mundo sabe de qué hablamos,
claro.
No, nosotros creemos que hay que vender más. Hay que vender y vender y vender. Y después estará el desafío de nosotros en poder gestionarlo y que eso sea rentable. Pero sin venta no existe el negocio. Entonces no te podés cerrar a no estar en una aplicación. O...
Perfecto.
Me parece que eso es por ir un poco más la vieja gastronomía. Hoy tenés que ayornarte y estar en todos lados. Son comisiones algunas aplicaciones altas. Pero bueno, hay que ir al volumen, hay que estar más atento, hay bien, que gestionar bien, hay que ser eficiente. Y bueno, de ahí intentar de conseguir la rentabilidad.
Y una más, pero más que, digamos, apuntando más al tema precios, con la inflación en descenso. Digamos, la inflación alta tapaba algunas cuestiones de costos o, digamos, el consumidor estaba menos, digamos, orientado a saber cuál era el precio justo de determinadas cosas. ¿Ustedes tuvieron que ajustar este tema de cómo aplicar los costos, los precios, los márgenes?
No, lo que está pasando es que se mantienen los precios. No, no tenemos como era antes, que cada por semana se aumentaba.
Y los costos también, por lo tanto.
Sí.
Es decir, sí, con lo cual se estabiliza.
Es una tranquilidad. La verdad que por ahí hay un poquito menos, hay menos demanda, claro, pero no trabajar con esa inflación te da mucha más tranquilidad. No tenés que estar corriendo constantemente atrás de los precios.
Claro, negociando costos.
Negociando, claro. Y también esto de vender por aplicaciones y todo, la plata no te llega en el momento y por ahí te llega 30 días después. Claro. Y 30 días después tenías que ver cómo lo trasladabas, claro, al precio para que eso no te sea un impacto grande.
Claro.
Pero,
y además somos de los que creemos que, como dice Guille, hay que vender. Y la manera de vender es fidelizar, y donde yo creo que tu público ve que donde vos tenés estabilidad en tu negocio, no tocas los precios por tocarlos, por decir de alguna manera, creo que eso fideliza y nos permite, sobre todo en la parrilla y en los bodegones, tener buena afluencia de gente.
Bueno, pasamos ahora al otro negocio, que digamos no tiene nada que ver con el negocio gastronómico. Me cuesta encontrarle puntos de contacto. Pero bueno, ¿cómo surgió, cómo fue la primera, cómo fue el garay del negocio del desarrollo inmobiliario? ¿Cuál fue el inicio? ¿Por qué entraron?
Mira, siempre tuvimos la inquietud y nos gustó y el desarrollo inmobiliario. Mi familia tenía un lote en Caballito y después de muchos años de hablar y en realidad mi papá y mi tío. Los convencí de que nos lo den para que hagamos un edificio y ellos se quedaban con departamentos, claro, a cambio. Es un edificio que se está ya estamos entregando las primeras unidades.
Es decir, no tuvieron que afrontar el costo del terreno.
No afrontamos el costo del terreno, pero sí afrontamos el compromiso con la familia, que es bastante fuerte. Y en ese emprendimiento en sí nos juntamos con otros grupos de amigos,
sí,
que ya el padre tenía una desarrolladora inmobiliaria, y lo hicimos en conjunto, ese edificio. Y nada, y con la administración, con dedicación, involucrándonos, es el día de hoy que la desarrolladora inmobiliaria la llevamos adelante Nico y yo, personalmente, hacemos la administración personalmente, no tenemos a ninguna persona que nos dé apoyo. Nico se dedica de la comercialización, en las cobranzas, yo hago todos los contratos.
Si tuvieron que aprender sobre la marcha, lo mismo que gastronomía.
Fuimos aprendiendo sobre la marcha, sí. Mira. Fuimos aprendiendo sobre la marcha.
Están en todas las cocinas.
Sí. Y bueno, y hoy ya estamos por empezar el tercer edificio en Palermo.
¿Y el segundo edificio cómo fue?
El segundo edificio, ahí con Fede negociamos a través de un conocido un lote ahí entre Chacarita y Colegiales, que ya está terminando ahora en 3 meses. Ahí sí lo compramos el lote, hicimos una preventa. Nosotros, como en la gastronomía, como en todo, hacemos un mix, porque la Argentina es muy cambiante. Vendimos algunos precio fijo en pesos, otro en pesos más CAC, otro en dólares. Algunos metros nos los quedamos nosotros. Y bueno, y así de a poco no buscamos ganar fortuna ni tener ingresos muy grandes con esto, sino ir haciendo un aprendizaje, cumplir con los tiempos, que eso es una de las cosas que nosotros detectábamos que pasaba cuando la gente compraba en pozo, que le decían son 3 años y estaban en el 5º año y todavía estaban esperando que le entreguen la unidad. Intentamos diferenciarnos en eso, nos involucramos mucho en el tipo de unidad, que sean unidades prácticas, que sirvan, que sean funcionales, que no tengan espacios que no son aprovechados. Y bueno, con eso, y metiéndonos y estando en el día a día, fuimos creciendo y ahora estamos por hacer el tercer edificio, que lo tenemos en un 80% vendido antes de la demolición. Se fue creando también esa gente, claro, que nos va siguiendo, el compromiso, y bueno, y así estamos.
Y es cierto que déjame agregar algo, que es que por ahí son rubros que son diferentes, pero lo que nosotros empezamos a identificar y estamos trabajando y por eso apostamos también a esto, que hay ciertos puntos que se tocan, pero principalmente en la administración, por ahí no tanto en la gestión, pero sí en la administración. Entonces se está trabajando en armar un equipo, de hecho nos mudamos de oficina, fuimos a un lugar más grande, contratamos más gente para tener un equipo administrativo, y lo que estamos buscando en algún momento es tener un grupo que sea versátil, ¿no? Claro. Y que ese equipo de administración pueda tener la administración de lo gastronómico, que requiere mucho porque tenés muchos proveedores diferentes.
Muchos empleados.
Sí, muchos empleados, día a día. Claro. Día a día, exactamente. Y por ahí en algunas piezas de ese equipo, por ahí empezar a volcar el trabajo que están haciendo ellos hoy actualmente, que en algún momento deberán volcarlo porque pasa a ser muy operativo, ¿no? Desde armar un boleto, seguir, pagarle un proveedor, por ahí, y empezar a utilizar esa sinergia del equipo administrativo en los dos rubros, que eso sí creemos que se puede combinar.
Sí, nosotros cuando en su momento armamos el nombre Grupo 4 Desarrollos, nos juntamos con una agencia, con Noir, que nos hizo todo el branding, y lo que nosotros le planteábamos era, nosotros queremos un grupo que desarrolle negocios. No nos queremos estancar ni en la gastronomía. Donde haya oportunidades y veamos que nosotros podemos ir y avanzar, queremos estar, y es lo que estamos haciendo.
Bueno, perdón.
No, que nosotros tenemos la filosofía que, por lo menos en la Argentina, que es en donde nos movemos, que si no creces, te caes. Vos no te podés decir, llegué hasta acá y acá me quedo. Uh-huh. Porque vos de hoy estás acá, y si no te moviste, mañana estás un escalón abajo, y pasado abajo. Entonces, nosotros vamos, intentamos de crecer, buscar oportunidades, obviamente sin hacer locuras, sin tirarnos a la pileta, sí, sin saber, pero lo del desarrollo inmobiliario fue un ejemplo de eso. Nos asociamos con una parte para empezar a tomar esa información, y hoy ya que tenemos la información, nos mandamos solos, bueno, y avanzamos, ¿no?
Un poco respondiste, y perdón que casi te interrumpía, porque siempre traigo un poco sobre la mesa la mirada del marketing, y a veces cuando uno tiene negocios diferentes aparece como una inconsistencia o un ruido, y creo que al decir esto de queríamos desarrollar negocios, y el día de mañana puede ser, no sé, juegos o espacio para fichines, o puede ser, no sé, hotelería. Totalmente. Que ustedes están abiertos de la creatividad de eso. Creo que ese es como su norte.
Ese es nuestro norte, y en eso estamos ahora trabajando para que nuestra organización nos dé sustento a eso. Estamos intentando de armar una organización sólida que pueda sostener este crecimiento, estos proyectos, este avance, porque bueno, uno solo ya no puede, y también tiene que incorporar gente con capacidades superiores a uno que lo pueda apoyar en las diferentes áreas.
Que ese es un dilema que tienen ustedes, porque ustedes, ninguno de ustedes se dedica ni a la gastronomía, digamos, no viene ni de la gastronomía ni de la construcción, lo cual tienen que delegar en gente que tienen que saber muchísimo más que ustedes.
Totalmente, sí.
Y creemos que eso es muy importante, porque además creemos que eso va a potenciar tanto los negocios como el grupo y el desarrollo del grupo en sí, sobre todo a la gente, claro, que está, que en la cual nosotros delegamos, ¿no?, las decisiones.
¿Y cómo es el organigrama, digamos, del grupo de Cuatro Desarrollos?
Bueno, un grupo Cuatro Desarrollos tiene los cuatro directores, que sí, seríamos nosotros, donde lo tenemos dividido por negocio, ¿no? En la parte de gastronomía, yo soy el director de las operaciones y los recursos humanos, y abajo tengo un equipo con un gerente de operaciones que tiene sus supervisores y una gerente de recursos humanos que tiene también dos analistas que se dedican al reclutamiento, ya como les explicaba antes. Y después está Federico, que se encarga de toda la parte administrativa, pero lo que hace Federico es bastante más transversal, porque tiene cosas que empiezan a pisarse con la parte inmobiliaria. Y dentro de lo que es gastronomía, el aporte de Guillermo y de Nicolás hoy, que están más que nada abocados a la parte inmobiliaria, tiene que ver mucho más con la parte de marketing, desarrollo, nuevos negocios en gastronomía, pero no tanto en la parte más operativa, administrativa y recursos humanos. Y en la parte del desarrollo inmobiliario, hay dos directores que son Guillermo y Federico, y el organigrama es que hacen todo. Guillermo y Nicolás, perdón. No, y Federico ayuda desde la parte administrativa.
Lo que pasa es que el desarrollo inmobiliario tiene mucho más tercerizado, digamos.
Exactamente. Vos tercerizás con una constructora que pone la mano de obra, tercerizás con un arquitecto que te hace el proyecto y la dirección. Y después, bueno, está todo el tema de pagos y todo eso que queda en la parte nuestra, ¿no? Y contrataciones.
¿Y qué horizonte tienen a futuro para ambos negocios, especialmente para gastronomía, que da para más innovación o para más búsquedas? ¿Qué imaginan dentro de 5 años, 10 años?
El proyecto que tenemos, o, sí, que principalmente quiero impulsar yo, es generar un centro de recepción, producción y distribución, donde nos permite garantizar calidad de la mercadería, donde vamos a poder estandarizar todos los procesos, y eso nos va a permitir, o creo yo que nos va a permitir, poder crecer mucho más rápido. Porque hoy en día, cuando vos haces un restaurante y recibís mercadería en 10, 12 lugares, el control es diferente. Conseguir, por ejemplo, un sushimán que te limpie bien el salmón, no es lo mismo que conseguir 12 sushimanes que te limpien bien el salmón. Entonces, el horizonte en la gastronomía es seguir con Fabric, porque Fabric es nuestro corazón de la gastronomía.
Lo que además, el negocio del sushi es sólido.
Sí, es un negocio sólido, es un negocio que cada vez crece más, que los jóvenes, los nenes chiquitos, mi hija de 6 años come sushi, y falta gente que se siga incorporando al sushi. Y después seguir con las parrillas y las cantinas, y armar este centro de producción y distribución, que creo que nos va a dar algo sustentable en el tiempo. Porque abrir un restaurante, y que ustedes lo habrán visto, vas a comer una vez, comiste bien, volviste, comiste mal, después comiste más o menos. Eso no es muy sustentable. Vos tenés que lograr que la gente vaya y coma de 7 puntos para arriba todas las veces.
¿Y cómo manejan la reputación? Que es un tema que le interesa a Marianela, porque es su tema, digamos, el marketing digital y la... ¿Cómo hacen para que en Google no estallen las cosas? O porque uno a veces como consumidor se fija en eso.
Yo soy, que a veces me critica mi socio porque como lo tomo como palabra santa, pero cuando yo veo una crítica en Google, para mí es la muerte.
Pero es válida.
Y la ataco. La tomo sincera. Yo creo que si alguien se toma el tiempo de escribir y poner una mala experiencia, es porque realmente la pasó mal. Y la atacamos, es una de las cosas que el equipo de operaciones en sus reuniones revisa.
Con un gesto, un descuento, una nueva invitación.
La atacamos para afuera y para adentro.
Perfecto.
Para afuera con el cliente, para intentar solucionar y que esa experiencia no lo haga, que no nos elija más. Y para adentro para que no se repita.
Sí, y en lo operativo, como decía él, ahí nosotros tenemos una reunión de gestión todos los días miércoles a la tarde. Y hay un espacio que tiene que ver con reclamos. Reclamos bien. En redes sociales, reclamos que llegaron del local y después reclamos que muchas veces no generan... Yo siempre digo que el reclamo que hay que atacar no es solo el de Google, sino los que no logramos ver, que son los que ocurren en el momento indicado, ¿no? Y para eso es importante la gente que tengas en el momento que está ocurriendo.
Que
¿no?
levante esa...
Pero bueno, y después trabajamos con un puntaje. Tenemos que tener determinado puntaje para determinado negocio y
ya por eso.
Es negociable. Claro.
Tengo una pregunta más y tiene que ver con nosotros cuando abordamos en el programa a las empresas familiares. Sabemos que hay protocolos y algunos se cumplen o se tienen como base. ¿Hay un protocolo de amistad en esto de priorizarse, no solaparse, sentirse cómodos? En algún momento, más allá de decir, che, la amistad por encima de todo. ¿Cómo se lidia con un enojo?
Nos conocemos mucho, los cuatro nos conocemos bien. Mucho, sabemos las reacciones de cada uno, y ninguno se mete en el trabajo del otro, ni tenemos exigencias para el otro. Creemos, o por lo menos yo creo, que mis tres socios siempre dan lo mejor, y si no lo pueden dar porque están con algún tema familiar o lo que sea, ya se pasará, y en algún momento me tocará estar a mí un poco más desconectado de la empresa. Uh-huh. y el de al lado empuja. No tenemos ni siquiera pautado días de vacaciones ni horario. Exacto. De la que estamos en la universidad. Confiamos plenamente en los socios y que todos estamos haciendo lo mejor por la organización, y lo se demuestra día a día.
Sí, los resultados están. Déjame citar a Ricardo, y volviendo un poco al protocolo que consultabas, él dijo una vez, nos dijo, más hablando del grupo extenso de amigos, y dijo, usted no tiene una amistad, usted tiene una fraternidad. y nos quedó muy grabado, y eso, digamos, eso es el grupo de los 9-10, y en el grupo de 4 es lo mismo. Y te diría que más fuerte, porque nos vemos todos los días. Creo que yo siempre siento, y voy a hablar por mí, y creo que coincidimos los cuatro, la amistad está por sobre todo. Perfecto. Y nos toca tener reuniones de directorio donde son difíciles, complicadas, y nos decimos las cosas que nos tenemos que decir para el negocio, pero después nos vamos a almorzar y somos todos amigos. Bien. De vuelta, igual que como entramos a esa reunión, y eso es lo que nos ha permitido tener esta sociedad de amigos de tantos años. Uh-huh. Y que funcione bien.
Y como para ir cerrando, el otro negocio, el inmobiliario, ¿qué planes tienen? ¿Tienen son más oportunistas de buscar algún lote que les interese, o tienen algún plan más estructurado?
No, tenemos un plan. La idea nuestra es tener constantemente 6.000 metros en construcción. Enorme. entre inicio, el medio y entrega. Es difícil porque hay que buscar lotes, hoy el costo de construir es muy caro, entonces antes por ahí el costo de la tierra te hacía definirte por un proyecto, porque decías conseguir tierra barata, pero hoy por conseguir tierra barata no te sirve porque los ladrillos que tenés por arriba son muy caros. Claro. Entonces hoy está complejo, pero la idea nuestra es estar siempre en alrededor de los 6.000 metros en ejecución.
¿Y están abiertos a perspectivas de comprar algún local, algún lote y avanzar, digamos?
Totalmente, sí.
Okay. Perfecto, Marianela. Bueno, no sé si nos restó algo más. Yo creo que ha sido muy completo.
Estuvo súper. Me quedaba el último, ultimísima, sí, claro, cortita. Claro. Si ya tenían pensado para este centro hub logístico alguna zona que les permita triangular esto, porque con tantos locales activos.
No, justamente en la reunión que tuvimos ayer, fue una de las tareas que me llevé para hacer.
No me pidieron los chicos que te digan.
Presentarles este proyecto. También tengo que presentar los costos, los metros. Bien. Cuadrados que vamos a necesitar, hasta dónde queremos llegar con este centro de producción y distribución. Bien. Pero estamos ahí trabajándolo.
Bien, un desafío queda.
Sí. Proceso. Pero está claro que pasa por ahí en la rentabilidad del negocio. Ustedes llegan a esa conclusión.
Hoy los pequeños detalles, viste, te hacen un negocio rentable o no. Vos te manejás con un costo de mercadería alrededor del 30%, que es muy fácil que se te vaya al 40%. Claro. Y si se te va al 40%, perdiste la rentabilidad del negocio. Claro. Nosotros cuando empezamos era diferente. Las paltas se tiraban, se maduraban, hacía guacamole. Hoy tirás una palta, me muero.
No, y además lo que creemos que permite eso es, una vez que tengamos ese centro, el resto es la parte fácil que tenemos. Después de abrir 12 locales, claro, una vez que logramos encontrar la ubicación, toda la parte de obra, apertura, como lo organizamos, hoy fluye. Entonces va a ser más fácil ir adecuando la estructura.
Bien, muchísimas gracias, Tomás. Chicón y Guillermo Gaudín, de Cuatro Desarrollos, y Federico Wolfson, que pacientemente, como llegó un poquito tarde por el tránsito, esperó afuera, nos sacó fotos y alentó como corresponde. También un saludo a Nicolás, que nos debe estar escuchando, después nos escuchará, que es la cuarta pata de esta fraternidad. Bueno, Marianela, el próximo miércoles.
El próximo miércoles, agradecerle como siempre a nuestro superoperador Ricardo, que tiene las señas justas.
Así es, y al otro Ricardo Sick también.
Bien, un saludo.
Que es un saludo muy especial porque me acercó este caso muy interesante. De paso, Sick se escribe C-Z-I-K-K. No es fácil, una
no
sola vocal.
No lo hubiese encontrado.
Muchas consonantes tiene Ricardo, después ya lo cargaré por eso. Muchas gracias a la gente de Cuatro Desarrollos. Marianela, el próximo miércoles.
Nos encontramos el próximo miércoles a las 12.
Así es, y para cerrar el programa de hoy, vamos a elegir un tema de Turf que se llama Cuatro Personalidades.
MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Yakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. MD Medianas.